más cuando uno tiene que trabajar en esto, dicen, bueno, vamos a ver las polémicas. Y uno dice, ¿qué polémica? Que esto no es polémico. Claro. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Digo, que no fue penal, me parece que solamente el 1% de las personas, todos están aquellos que dicen que fue penal. Pero fue realmente una situación muy grotesca, con una simulación, digamos, poco feliz, ¿no? Porque la verdad que fue bastante grosera la simulación, incluso siguió mintiendo sin ser lesionado, porque se agarraba las piernas. Los auxiliares lo sacaron como si estuviera lesionado, ¿no? Digo, pero si ya está cobrando penal, ¿qué seguir?
Sí, evidentemente.
Es una situación bastante grave.
Coincido, Javier, porque mucho se habló de la polémica, y yo creo que no hubo polémica, no fue penal y punto, ¿no? Está claro que... bueno, muchos dicen que Vigliano anda muy bien en el VAR y hace años que anda mal en el arbitraje cuando tiene que pisar el césped. ¿Vos coincidís o no?
Sí, yo las veces que he estado a analizar el partido donde él estaba como árbitro VAR, sí, coincidió al menos de que siempre se le subrayó los aciertos, ¿no? Entonces a uno siempre se le... como árbitro central y defeccionaba, y como árbitro de VAR acertaba. Entonces, bueno, obviamente también tiene que tener su explicación, que no es tampoco demasiado complicado por imaginar, pero digo, ¿por qué no una persona puede en determinada especialidad destacarse y en otra que aparentemente que guarda similitudes, que ocurra todo lo contrario? En el caso de Vigliano, hace rato que viene experimentando muchas dificultades a la hora de ser árbitro central, y bueno, el otro día, el sábado, lo puso de manifiesto.
Es verdad, porque lo del sábado me parece que es una consecuencia de un árbitro que no viene dando la talla, ¿no? Para un fútbol de primera, donde a veces uno ve árbitros que están ya con muchos años de experiencia como Vigliano, y en este caso se entrelazan con árbitros muy jóvenes, ¿no? Que todavía no tienen la experiencia necesaria, pero bueno, es un proceso de integración, de adaptación, que se tiene que dar lo más rápido posible, Javier.
Sí, digamos, a ver, tampoco fue jugada el penal la U, porque tuvo también, previo al penal, otros tipos que fueron bastante controvertidas, en donde tuvo que haber tomado decisiones y no la tuvo. No hablemos que a los 5 minutos Novillo le pega un cachetazo en los ojos a un jugador independiente que pasó desapercibido y lo tendría que haber visto eso, ¿no? Porque estaba justo en la zona ciega de Vigliano. Pero 5 minutos de juego ya Racing tendría que haber contado con un jugador de menos.
Claro.
Y esa omisión genera la ventaja en sentido contrario, es decir, que el equipo agresor, el equipo infractor, beneficiados, tiene esa ventaja deportiva por la omisión del equipo y tal. Y bueno, si quiere más lejos, también observamos el cabezazo calificador de Novillo a la nuca de Lucas González, que terminó hospitalizado, ¿no? Un acto cuasi criminal, porque él es un jugador que va bien el juego aéreo, un central alto, corpulento, que ya venía de esa agresión a los 5 minutos de juego y termina de frente, porque él ve al jugador independiente, ve que está totalmente indefenso porque está de espalda, y llama poderosamente la atención que un central de estas características, que sabe cabecear, sigue tan a destiempo y aplique un frentazo en la nuca del adversario. Digo, es realmente una cosa que tendría que haber sido sancionado con expulsión directa y también lo omitió. Y no hablemos la jugada de Nery Domínguez, donde, estando previamente amonestado, deja pasar el balón y directamente apunta al cuerpo del jugador delantero independiente, que tendría que, al menos y generosamente, haber sido amonestado, y estaba previamente amonestado, justamente la jugada previa a la que termina originando el penal, ¿no?
Nico.
Hola, Javier, soy Nicolás Álvarez, gracias por estar en Nacional. ¿En qué nivel considerás que está el arbitraje argentino, independientemente de Vigliano? Pienso en Merlos, Comesaña, Herrera, La Molina, Espinosa, Dóvalo, y siguen las firmas.
Yo te diría que está en el quinto subsuelo, más o menos, ¿no? Está pasando uno de los peores momentos de su historia. lamentablemente, con todo el dolor te lo tengo que decir, porque digamos, estamos hablando de Emiliano, pero no hablamos de Espinosa. Espinosa, los dos penales que no le da a Boca, y el penal que no le da también a Unión por la mano de Buffarini.
De Buffarini, coincido, sí, sí.
Y las agarradas áreas, a Zambrano, García prácticamente se le colgó del cuerpo y después en el piso no lo dejaba levantar en las propias narices de Espinosa. No cobró penal, es una cosa realmente vergonzosa lo que pasó con Espinosa en el partido Unión Boca. En el partido de Tello, que Tello, digamos, dentro de todo es el mejorcito de todos, ¿no? Y sin embargo, el patadón de Enzo Pérez, que no le rompió el tobillo al jugador de Colón de casualidad.
Y después está considerado, Javier, para ir al Mundial, Tello.
Sí, pero por eso te digo, es lo mejor, más o menos, dentro de la camada, cuando gustó, que uno está visorando, como el caso, bueno, Rapalini es un muchacho que también tiene condiciones, pero que las disimula muy bien a la hora de dirigir, porque se la pasa hablando, se la pasa perdonando amarillas y distrayendo también penales que tiene que sancionar por agarrones, ¿no? Y no nos olvidemos del partido del Delfino del viernes, del partido de Chenique, es decir, yo te puedo garantizar de que hay por fecha no menos de 20 jugadas donde los árbitros, yo estoy haciendo un promedio, ¿no? Te estoy hablando en términos promedio, de que son como para digamos, para sacar conclusiones adversas de los fallos que ellos emitieron, ¿no? Solamente de Independiente Racing yo tenía 10. Así que te imaginas, digamos, es un portero bastante bastante triste, bastante opaco, y te reitero, no tengo la verdad, no me da la memoria como para recordar algún otro momento peor en la historia del arbitraje argentino, salvo aquello que no me ha tocado vivir, que llamaron árbitros ingleses, ¿no? Pero bueno, no estamos tan lejos de eso.
Para mí también tiene mucho que ver el nivel en general del fútbol argentino, más allá del arbitraje, ¿no? Porque ahora estamos específicamente hablando de arbitraje, pero cuando uno mira los partidos del fútbol argentino, vos mencionabas, Javier, hechos puntuales del Clásico de Avellaneda, que desde el punto de vista futbolístico fue probioso también. Y uno ve cada partido que realmente, si no te dormís, pega en el palo, ¿no? Por ahí la excepción fue River-Colón, que bueno, por algo River juega bastante bien y Colón viene siendo puntero en su grupo, ¿no? Pero creo que estamos en una medianía general, no solo del arbitraje, sino del fútbol argentino en general, que parece degradado.
Sí, absolutamente. Obviamente que la merma en la calidad técnica del juego, obviamente, tiene su correlato con los que emigran buscando otros horizontes a temprana edad, ¿no? Es decir, se genera una especie de vaciamiento de la calidad técnica del fútbol argentino ya en las divisiones inferiores, ¿no?
Javier Eladio Reyes, ¿cómo le va? Buenas noches. Era para consultarlo, más de todo por las reglas del fútbol, por lo que se está viendo ahora, para sacar un poquito del arbitraje en sí. ¿Está de acuerdo que la barrera ahora se coloque un jugador acostado? A mí, le digo la opinión mía, a mí me parece desagradable, como deshonesto, con un jugador durmiendo, el tipo cocodrilo. ¿Usted qué opina al respecto?
No, son recursos técnicos, habida cuenta de la habilidad de algunos choteadores que buscaron precisamente el disparo a rastrón, esperando que la barrera saltara. Son recursos técnicos, puede no ser visualmente lo más estético que a nosotros nos gustaría, pero bueno, digamos, no se está cometiendo
ningún ilícito.
No se está cometiendo.
No, no, ilícito no, pero me parece que deportivamente, digo, si tanto practican el fair play, es como que no lo veo algo, el deporte en sí, lo que significa el deporte, un jugador acostado. El deporte significa otra cosa, el cuerpo sano, sí, mente bien. Sana. Y no sé, es una opinión, por eso le preguntaba a usted.
Lo que pasa, Eladio, que estamos hablando de que prácticamente tiene que aparecer un homicidio en el área para que cobren un penal.
Sí. Bueno, hablando de eso,
es que no puede lo menos, no puede lo más. Entonces estamos hablando de cosas groserísimas que los árbitros no es que no la vean, porque nadie puede decir
no que no la ven.
Digamos, se intenta naturalizar la ilicitud precisamente por algún otro motivo. Es decir, aquellos que no tienen el valor de tomar decisiones siempre habrán causa de justificación para, obviamente, pasar motivos reales por los cuales no obraron como debieran haber obrado. Pero bueno, está en la conciencia de cada uno, y muchos adhieren a eso con argumentos falsos, absolutamente falsos, de toda falsedad, diciendo de que el fútbol es así, que no se tiene que cobrar eso, que esas agarrones no influyen para nadie, que forman parte del fútbol. Eso es, digamos, el eufemismo de aquellos que quieren disfrazar su falta de sociales. Así estamos, lamentablemente es así.
Hola Javier, Agustín Domper lo saluda, y la verdad que escuchándolo atentamente, obviamente coincido con lo de Vigliano. Ayer estuve en el Monumental y era roja para Enzo Pérez, y cuando analiza algunos de los nombres propios de los árbitros de nuestro fútbol, no queda otra, por lo menos por lo que interpreto, de esperar y de cruzar los dedos de que llegue el VAR, ¿no?, para tener una esperanza en el arbitraje. ¿Usted cómo lo ve al VAR en nuestro país?
¿Sabe lo que ocurre? Que los árbitros son malos, y los árbitros no saben leer la conducta, la falta. No habrán de saberla leerlas, ni como árbitro central, ni como árbitro VAR. Yo al mismo árbitro te lo pongo mirando en la televisión y es capaz que hace lo mismo o peor. Sacá el caso de Vigliano, ¿viste?, que ya se pone en evidencia que le va mejor mirando la televisión que actuando de árbitro central. Pero digo, hemos tenido experiencias en las eliminatorias, por ejemplo, más concretamente en un partido Perú-Brasil, donde el árbitro chileno, ahora creo que era bajo a Neymar, no existió. Y el árbitro que estaba, no me acuerdo el nombre, el árbitro VAR, ¿no?, se estaba en el audio que difundió.
Se está cortando la comunicación, Javier, en esta última respuesta. Ahí está un poco mejor, sí.
Entonces uno se preguntaba, ¿dónde está el contacto? En la cabeza de ese muchacho solamente existía ese contacto, porque vos mirabas la televisión, no estaba el contacto. Entonces, y terminaron consagrando ese penal el propio VAR, ¿viste? Es decir, ¿cuántas veces teniendo VAR se consagró una injusticia? Sin ir más lejos, Argentina-Brasil con los dos penales que no le dieron.
Claro.
Luego del primero sobrevino el segundo gol de Brasil, luego del penal de Agüero, de Dani Alves, que se lo lleva por delante, y muchos decían de que no era penal porque no había sido intencional. ¿Qué tiene que ver? Se lo llevó por delante, lo volteó y era penal, y vino el segundo gol de Brasil. Entonces el codazo de creo que fue de Arthur que con a Otamendi que justamente en el cuello. Digo, son cosas realmente groseras habiendo VAR. Entonces a uno le entra la duda. Por más que venga el VAR, que tiene que venir, obviamente que tiene que venir, ya tendría que haber estado, ¿no?, para que nos vayamos acostumbrando todos, principalmente los árbitros, para que vayan adquiriendo esa gimnasia. Pero yo lo que vaticino es que nos vamos a agarrar la cabeza con los pies igual, ¿eh? Sí. No va a ser sencillo, feliz.
No, porque los que comandan el VAR son tan falibles como los árbitros que están dentro de la cancha.
Es que son los mismos, van a ser los mismos.
Son los mismos, así que...
Sí, van a ser los mismos. ¿Se imaginan ustedes que si ahora se está instalando, porque le bajan directrices de que los árbitros asistentes no participen, ahí, por ejemplo, uno logra entender cómo es que Velati no lo llama, o el cuarto árbitro Valinio no lo llamó a Vigliano por el cachetazo en los ojos que le pega creo que fue a Menéndez a los 5 minutos de juego? Bueno, si están bajando esas líneas directrices, lo mismo va a ocurrir en el VAR. Es decir, cuando los conceptos están equivocados y cuando quienes imparten esos conceptos están total y absolutamente equivocados, los árbitros van a seguir actuando decepcionando las expectativas, ya no solo de los jugadores, de los técnicos, sino por sobre todas las cosas de la afición futbolística.